Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Vanessa Bonilla y esto es Flaxo Radio en nuestro nuevo programa Pulso Arte y Cultura. El día de hoy estamos aquí con Constanza Puente, que nos estará conversando, comentando e invitando al Festival Pichincha Cine 2024. Connie, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Vane, buenos días. Feliz de estar aquí y de poder presentarles un poco sobre el Festival Pichincha Cine. Es la primera ventana de exhibición exclusiva de cortometrajes aquí en Ecuador, entonces realmente es una increíble oportunidad para quienes realizamos audiovisuales aquí en el país.
Bueno, les cuento un poquito de nuestra invitada. Constanza estudió cine en la Universidad San Francisco de Quito. Su primer documental, Nuestras Voces, recibió un premio por parte de la reconocida cineasta Ana Cristina Barragán. Una sesión de mezcla de sonido por parte de Ruido EC. Su segundo documental, Como Esporas al Viento, fue parte de la selección oficial del Festival X de Cine Feminista del Ecuador 2023. Las chicas de X también han estado por aquí visitándonos, presentándonos. Connie participó como ponente en las jornadas de comunicación y organizaciones feministas de la Faxo. Actualmente trabaja en el Festival X y en el Festival Pichincha Cine. Un poco de lo que Constanza ha hecho en este poquito tiempo. Y bueno, primero quisiera como que nos cuentes cómo te involucras con el cine, más allá de tus estudios, cómo fue que decidiste que ese era tu camino.
Bueno, creo que el cine siempre ha sido parte de mi vida. Vengo como de una familia de cinéfilos, entonces mi acercamiento al cine siempre fue un poco por ese lado de mucho del disfrute, del autoconocimiento también a través del cine, del compartir con la familia. Y entender otras miradas como conjuntamente, conversar, siempre ha sido como, vengo también de una familia de psicólogos, entonces hay mucha relación de la psicología con el cine. Un poco por ahí me fui acercando desde mis intereses y de mi interés desde mi familia también, como este lado humano, a entender la sociedad, entender el comportamiento humano, mirar otras historias, ampliar la mirada. Entonces ese es un poco mi acercamiento al cine y a partir de ahí decido hacer una vida no profesional a partir de este amor, de esta pasión por el cine.
¿Y nos puedes contar un poquito de tus documentales?
Sí, claro. Bueno, el primer documental que hice en la universidad se llama Nuestras Voces. En este documental retrato un poco la vida de Huertomanías. No sé si conocen este proyecto.
Sí, Huertomanías tuvo hace mucho tiempo un programa de radio aquí, hace sí. Unos 7, 8 años. Entonces los compañeros y las compañeras venían a hacer su programa acá. Entonces son de la casa.
Qué lindo, qué chévere. Pues sí, yo estuve con ellos compartiendo un par de meses en la realización del docu. Y bueno, para los que no saben, Huertomanías es un emprendimiento social que da plazas de trabajo a personas que tienen enfermedades mentales severas, como esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, pues, encuentran en este lugar un espacio libre de juicios en el que las enfermedades mentales son entendidas desde una perspectiva no punitivista, no que busca una rehabilitación desde la conexión de estas personas con el mundo, con la sociedad, y no desde el encierro, digamos. Entonces trabajan en un huerto, hacen productos, realmente es muy bonito el trabajo que realizan ahí, los productos son súper buenos, y bueno, un poco mi acercamiento con Huertomanías y con mi interés con la salud mental es a partir de una experiencia que tuve yo cuando vivía fuera del país con una compañera de cuarto que tuvo un brote psicótico mientras yo vivía con ella. Entonces tuve un poco que sostener esta crisis y fue un evento como bastante traumático, y fue para mí este acercamiento de nuevo a pero desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva como más preparada y sostenida a la esquizofrenia. De eso va mi primer documental, y mi segundo documental, Como Esporas al Viento, cuenta la historia de Valentina Cosíos Montenegro, quien fue una niña de 11 años víctima de femicidio dentro de una escuela primaria aquí en la ciudad de Quito. Y pues cuento la historia de Ruth Montenegro, su madre, quien es una activista feminista muy importante aquí, y su historia un poco de cómo ha sobrellevado el dolor de esta muerte y su búsqueda de justicia.
Sí, justamente me gustó. No estuve en el estreno del documental, pero algunas compañeras que sí estuvieron me contaron, bueno, siempre escucharle a la Ruth Yo la verdad no sé de dónde saca fuerzas la Ruth cada vez que habla de su hija cuando canta, es como ella canta y yo todas en los paneles o en los espacios empezamos a llorar. Y me dijeron que estuvo como muy emotivo el documental. Entonces, como cuéntanos un poco para, no sé si es que lo pueden ver en alguna plataforma o hay alguna forma de mirarlo, y si no, como contarnos un poco más de ese documental.
Verás, este año se va a presentar en un festival, que todavía no puedo revelarlo, pero es un festival de cine aquí, que en Quito y en Guayaquil, que se da ahorita en octubre. Entonces ahí lo van a poder ver, y también creo que va a tener una muestra en el Festival Pichincha Cine también. Okay. Entonces lo vamos a poder ver ahí este año, aquí en Ecuador, y espero que también el festival pueda tener sus muestras internacionales, que es lo que busco.
Buenísimo. Sí, yo creo que estas historias son necesarias de circularlas, ¿no? Porque a veces se quedan en pequeños grupos de gente que, digamos, tienen cercanía con las realidades, con estas formas de violencia, si quieres, o de realidades distintas, y no terminan llegando a muchos espacios. Entonces, como empezando desde ahí la entrevista sobre el Pichincha Cine, cuéntanos, esta es la tercera edición de Pichincha Cine, y me parece súper interesante que haya un festival que dure casi 3 meses, así, porque va de septiembre a noviembre, y me parece interesantísimo esta forma de organizar, porque tiene como varias etapas, ¿no? Entonces tienes unas masterclass, y por ahí unos laboratorios, y por ahí unos concursos, y hay un montón de cosas que terminan haciendo una especie de, si quieres, como un campamento, ¿no? A largo plazo, que no necesitas irte como muy lejos, pero como habitas de este proceso. Y también te ayuda a generar estas redes, ¿no? Como reunirte, verte, no sé, una vez por semana con un grupo de gente durante 3 meses, finalmente de tanto verte se te ocurren hacer cosas colectivamente, ¿no? Entonces cuéntanos, sí, cómo va el Pichincha Cine, los detalles del festival y por qué nace Pichincha Cine.
Bien, esta es la, como decías, es la tercera edición, pero este año el festival ha tomado un giro y ha crecido muchísimo a partir de que se integra Cine Situado a la organización del festival, que está dirigido por Cintia Guaña y producido por Celeste Torres, y adquiere una mirada, yo creo que mucho más integral el festival, porque lo que busca justamente es elevar el cine, elevar la industria del cine aquí desde todas las etapas de producción. Entonces, como mencionabas, tenemos una línea de formación, una línea de producción y una línea de exhibición y circulación del cine. Entonces, eso hace que el festival dure este tiempo, porque está concebido como un festival que no solamente quiere mostrar, sino que quiere impulsar el cine. Y justamente, como mencionas, es construir estas redes de jóvenes, de estudiantes, inclusive de colegio, estudiantes de universidad, recién graduados, y también profesionales de larga trayectoria, tanto nacionales como internacionales. Por esta razón se concibe el festival como un festival intergeneracional que generará estos lazos para seguir haciendo cine y potenciando esta industria aquí en el país. Se centra específicamente en los cortometrajes, sí, es la primera ventana de exhibición exclusiva de cortometrajes en el país, y adquiere una mirada también de impacto social, de cine con impacto social, lo cual a mí me parece sumamente importante. Por esta razón, el cortometraje, el festival tiene un llamado a competencia oficial de cortometrajes con 4 líneas temáticas, ¿no? Tenemos género e intersecciones, territorio, soberanía y comunidad, salud mental y sociedad. Y me parece súper, súper importante que empecemos a ver al cine como, y también me olvidaba, y también migración y convivencia, que empecemos a ver al cine como este espacio de encuentro, y en el que podemos realmente generar empatía y cambios profundos, ¿no? De transformación en nuestra sociedad. Entonces, un poco de ahí nace esta tercera edición, que se llama Miradas que nos tejen, miradas que nos unen y construyen una nueva realidad, no solo para el cine en el Ecuador como industria, sino para todos como sociedad, que podemos compartir estos espacios y estos aprendizajes que nos da el cine.
Sí, y preguntarte también, creo que hay unos 10 años así como que ha sido el boom de los documentales en Ecuador. Y preguntarte desde tu mirada personal, ¿por qué es tan importante contar estas historias cercanas, que son un poco más lejanas de la ficción, aunque hay documentales de ficción también? Pero ¿cuál es la importancia de Ecuador, en Ecuador, de contar estas historias?
Sí, yo en mi formación profesional los últimos años me acerqué muchísimo más al cine documental. Creo que por vivir en un entorno que realmente necesita de esta atención a estos temas que merecen ser contados. Creo que al vivir en un país en el que las cosas realmente están en una situación crítica a nivel de seguridad, salud, empleo, violencia de género, ¿no? Migración, ¿no? Nos atraviesa absolutamente todo como país. Y creo que al estar aquí, al ser una persona que vive aquí que además ama mucho su país, yo creo que hacer cine documental es una forma de eso, ¿no? De decir, yo estoy aquí, estoy parada en este lugar me importa, me interesa y quiero que a los demás nos interese también. Y creo que el cine tiene este impacto emotivo, ¿no? Llega a las personas desde un lugar, desde la emoción, conecta con las personas rompiendo ciertas barreras que pueden ser ideológicas, políticas, y las atraviesa, ¿no? Entonces, a través de ahí se puede generar un gran impacto y un interés de las personas en participar en la sociedad, en mirar con más empatía, en interesarse por su entorno.
Sí, y otra de las cosas que me parecen interesantes, digamos, poniendo esto que acabas, estas reflexiones que acabas de tener, junto con las temáticas que tienen para el festival, y también decir que este festival es gratuito.
Exactamente. ¿No?
Y justo ayer teníamos una discusión en una clase que estoy tomando de política pública sobre la gratuidad, y fue súper lindo porque uno de los compañeros decía, nada es gratuito, porque todo el mundo está pagando, o sea, hay una... Si quieres una democratización de los fondos, si quieres verlo como esta posibilidad de que la gente, ¿no?, que menos accesos tiene, pueda tener estos espacios de acceso al cine, a las discusiones, a producir también, ¿no? Sí. Entonces, como cuéntanos cómo está pensado todos estos 3 meses del Festival Pichincha Cine. ¿Quiénes pueden acceder? ¿A qué pueden acceder? Porque, como ya habíamos contado, hay un montón de actividades. Entonces, me contaste que ayer se cerró ya la postulación para algunas actividades. Entonces, cuéntanos un poco cómo está pensado los accesos. ¿Qué es gratuito? ¿Qué es acceso libre? ¿Qué es cerrado? Un poco cuéntanos cómo está organizado.
Bueno, todas las actividades del festival son de acceso libre, sin embargo... hay que inscribirse, ¿no? Hay que inscribirse con anticipación, es importante inscribirse a las diferentes, digamos, clases que habrán, van a haber masterclasses, van a haber clínicas, paneles, laboratorios, entonces es importante inscribirse porque, claro, hay cupos limitados, cuestiones de espacio, sin embargo, es de acceso libre, no tiene ningún costo, sí, es la competencia oficial de cortometraje cerró ayer, para lo cual igual había que inscribirse sin ningún costo. Para las dos competencias de pitch, que buscaba la una potenciar la escritura y el desarrollo de un guión, y la otra competencia, la finalización o el montaje de un cortometraje ya filmado, eso también era con inscripción sin ningún costo. Y bueno, a partir de eso se desarrolla una programación que dura septiembre, octubre y parte de noviembre. Creo que algo importante de mencionar respecto al acceso es también que se ha buscado descentralizar el festival, que no sea únicamente en Quito, sino también en parroquias rurales. Eso se dará en el mes de noviembre, muestras parroquiales, para lo cual igual estamos súper, súper emocionados por eso.
Sí, un poco contarles las sedes que serán en octubre y septiembre: Flaxo, Ciespal, Teatro Capitol, Teatro Prometeo, Parque Urbano Cumandá, Centro Cultural Metropolitano, Centro de Arte Contemporáneo, Cinemateca y la Facultad de Comunicación de la Central. Y esto está lindo porque generalmente tienes como 3 lugares donde ver cine, y esta forma de poder ampliar los espacios, aunque sigue siendo centralizado, pero me parece lindo que vayan hasta el centro, que vayan hasta el Cumandá, que vayan a la Faxo, y que esto permita que también la gente se empiece a interesar por estas discusiones, por estas producciones, y porque a veces, bueno, ahora ya menos, pero los accesos a ciertos equipos son un poco difíciles, pero yo creo que en la colectividad se permite estos accesos, ¿no? Hacer estas redes, ¿no? Yo puedo escribir un guión, y si tú tienes un estudio, y si tú puedes hacer sonido, y empezar a hacer estas cosas como más colectivamente. Y como nos decía la Connie, las muestras barriales y parroquiales de octubre van a ser en Puerto Quito, en Pomasqui, en Amaguaña, en Turubamba, en Zambisa y en Chimbacalle. Entonces, creo que esto es bien importante y ojalá haya un trabajo bien fuerte de comunicación para justamente garantizar que estos espacios, que a veces terminan siendo como pioneros, ¿no? Pones ahí la banderita y está lindo que no se cierren, ¿no? Que se abra una puerta y se abren mil puertas después de eso y que no sea la única que se abra ahora. Entonces, no sé si nos quieres contar también sobre las masterclass que van a tener, quiénes son las invitadas. Nada, como que nos cuentes un poco hacia dónde van enfocados estas capacitaciones, estas preparaciones.
Sí, bueno, primero contarles un poco sobre los workshops. Tenemos algunos invitados internacionales, está Diego Moncada, él dará un workshop de dirección de actores naturales, para quienes les interesa la dirección en general. Esto se dará en martes, miércoles y jueves 3, 4 y 5 de septiembre. Entonces, para eso hay que inscribirse, dura 3 horas.
¿Dónde se inscriben? ¿Hay una página web?
Sí, pueden entrar a la página pichinchacine.com. Okay. Ahí encontrarán toda la información mucho más detallada y ahí pueden inscribirse a los workshops y también mirar toda la programación, que está muy interesante, que habrá muchas muestras distintas también, muestras de colectivos, muestras universitarias, para que puedan, digamos, aprovechar al máximo el festival. Sí, les puedo contar también sobre Cristina Gallego. Ella dará un workshop de producciones realistas en Ciespal. Será el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de septiembre, enfocado en cómo producir cine, ¿no? Cuando justamente, pues, a veces los costos y el financiamiento es algo complejo, ¿no? Tenemos también un workshop súper interesante de guión con Vinko Tomisic, un cineasta, guionista y director bastante reconocido internacionalmente. Vinko va a venir y además de dar este workshop sobre escritura de guión de cortometraje, también va a mostrar su largometraje El ladrón de perros, que se ha estado mostrando en festivales internacionales. Tenemos clínicas también con Vinko Tomisic de Finaliza tu guión. Tenemos laboratorios de la selfie al autorretrato. Este es un laboratorio cinematográfico para jóvenes, estudiantes de colegio que también ya se han inscrito para realizar por completo un producto audiovisual basado en este concepto de la selfie al autorretrato. Uh-huh. Esto será en el Centro Cultural Metropolitano. Tenemos una clínica con Coti Donoso sobre montaje de cortometrajes. Esta clínica será el lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de octubre y durará más o menos aproximadamente de las 9 de la mañana a las 2 y media de la tarde. O sea, son jornadas largas en las que realmente se aprovecha muchísimo el tiempo para pulir y mejorar mucho estas actividades de montaje para quienes les interesa el montaje de cine. Un poco en resumen lo que les puedo contar de todo lo que hay en el festival. También hay masterclasses de duraciones más cortas. Por ejemplo, tenemos una masterclass con Rocío Gómez, cine con grupos diversos y comunidades. Una masterclass súper interesante de 9 a.m. a 12 p.m. el sábado 21 de septiembre. Y bueno, como evento central del festival, tenemos la premiación de los 24 cortometrajes que van a ser seleccionados a partir de esta convocatoria de cortometrajes en estos ejes temáticos que conversábamos anteriormente. Esta premiación será el jueves 19 de septiembre y estos 4 cortometrajes que serán los ganadores, los premiados, que se revelarán ese día y se mostrarán, el público podrá verlos, tendrán acceso a ventanas internacionales de exhibición. Y quienes ganen también los premios de Pitch, Tienen acceso a The Short Film Lab Buenos Aires, a Incubadora de Bogo Shorts, que son también laboratorios de desarrollo muy interesantes.
Sí, y aquí te quisiera como preguntar cómo ha sido este enlace con la gente, digamos, de los colegios. ¿Cómo han llegado a estos espacios y cómo ha sido llegar también?
Sí, bueno, creo que siempre desde comunicando, ¿no? Comunicando muy bien, acercándonos a estos espacios donde ellos puedan recibir esta información, buscando jóvenes que ya estén, digamos, trabajando en el del audiovisual, que estén empezando, digamos, en sus primeros semestres de universidad, que todavía tengan contacto con este mundo de jóvenes de colegio y les puedan impartir esta información, que me parece súper importante en esta etapa, ¿no? Pues antes de tomar decisiones profesionales, que se puedan acercar y conocer un poco cómo funciona el mundo del cine y de la creación. Y sí, pienso igual personalmente cómo me hubiera encantado que haya más iniciativas como estas cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Porque realmente cuando estaba en el colegio yo amaba el cine, pero nunca pude realizar algo de cine y quizás entrar ya con un poco más de experiencia a estudiar formalmente. Entonces sí, hemos tenido una buena acogida en todas las convocatorias, también incluyendo esta de jóvenes estudiantes de colegio para el laboratorio.
Y ahí también preguntarte cómo ha sido el financiamiento de todo este proceso, quiénes, digamos, están detrás de apostarle al Festival Pichincha Cine.
Sí, tenemos, bueno, un montón de personas que se han sumado a esta iniciativa, realmente como ha crecido tanto, ha sido hermoso ver todos estos esfuerzos conjuntos, media partners, pero bueno, especialmente agradecerle a la prefectura de Pichincha, que por esta tercera edición, por tercer año, con su apoyo y su financiamiento ha sido posible seguir realizando el festival y hacerlo crecer inclusive.
Sí, y aquí como creo que todavía no está el festival, pero ¿qué ganas tienen de que el festival, de la cuarta edición, hacia dónde quisieran apostarle? O sea, ¿cuáles serían las expectativas que tienen? Porque bueno, una, viste, hace las expectativas y dice, bueno, hasta aquí es lo real y aquí ya es soñar. Entonces, ¿qué ganas tienen de tener en el festival o hacia dónde quieren apostarle también a la cuarta, a la quinta, a la sexta edición?
Creo que hay valores fundamentales del festival que no quisiéramos que se pierdan de ninguna manera. Mantener, por ejemplo, estos ejes temáticos, mantener el hecho de hacer urbano y rural y quizás poder crecer mucho más a muchas más parroquias, quizás tener muestras, no solo una muestra en cada parroquia, tal vez tener más muestras, también acceder a probablemente hacer capacitaciones en parroquias, lo cual me parece también muy interesante. Creo que la mirada que ha tomado el festival este año es una base para que simplemente podamos seguir creciendo, descentralizando, impulsando más a la ruralidad y por supuesto que también de forma internacional, ¿no? ¿Qué más no quisiéramos que poder conectarnos con ventanas de exhibición mucho más grandes para nuestros cineastas, para nuestros jóvenes? Y que de esa manera podamos también hacer coproducciones, ¿no? Mucho más grandes a partir de esta construcción de redes y de exhibición del cine que hacemos aquí.
Sí, a mí también me parece interesantísimo estas cuatro lineamientos, digamos, que tenemos del festival, que es género e intersecciones, que creo que han sido unas producciones que han venido últimamente, en los últimos 5 años, lo hemos visto en algunos festivales, está muy presente. El de soberanía, territorio y comunidad es algo que siempre está ahí, pero que no tiene suficiente, digamos, financiamiento, porque no hay mucho interés sobre estos temas, ¿no? De la soberanía alimentaria, del territorio, y creo que eso es algo que los documentales pueden permitir discutir sobre esto cotidiano que parece que no le importa a nadie, pero que finalmente rige lo cotidiano, ¿no? Y esto de las migraciones, yo creo que en un país en el que estamos viviendo ahora momentos mucho de violencia, de xenofobia, es básico que las discusiones se centren también en eso, en pensar en lo diversos que somos y lo necesario de discutir la presencia del otro, de la otra, del otro, ¿no? Y lo que sí me ha gustado muchísimo es que están apostando a la de salud mental. Eso me gustó mucho porque creo que es una cosa que en los últimos, no sé, 3-4 años hablamos de neurodivergencias. Y creo que, digamos, hablar de salud mental en el trabajo, en los espacios de... No sé, antes estaba muy normalizado el bullying en los colegios y ahora estamos preguntándonos sobre el costo de la vida, por ejemplo. Si vamos a trabajar 40 horas a la semana, 50 horas a la semana, 60 horas a la semana. Y si eso no tiene un costo, no solo en lo físico, sino también en lo mental. Entonces, pensando en estas líneas, no sé si tienen otras líneas que quisieran ampliar o quisieran discutir o que dijeron, bueno, estas son, pero quisiéramos también hablar de otros temas.
Sí, bueno, pienso que estos ejes temáticos abarcan un montón, creo, abarcan muchísimo, hay muchísima diversidad dentro de cada eje. Creo que lo bonito del cine también es entender que dentro de, digamos, un tema que se puede entender de manera general, hay mucha especificidad en cada historia. Y pienso que hay mucho que descubrir también en cada eje. Sin embargo, pienso que sí, que en futuras ediciones del festival el objetivo es totalmente seguir ampliando la mirada, quizás manteniendo algunos de los ejes, pero también buscando otras preocupaciones que tenemos como sociedad actualmente, como país.
Buenísimo, Connie. Gracias por haber venido a esta entrevista. No sé si tienes alguna otra cosa extra que contarnos, que invitarnos, recordarnos.
Sí, nada más recordarles que el Festival Pichincha Cine se viene con todo del 4 de septiembre al 17 de noviembre, que estén atentos a las redes sociales del festival en Instagram, que visiten la página web www.pichinchacine.com, ahí van a encontrar toda la programación detallada, se vienen invitados internacionales increíbles, también nacionales, que nos estarán compartiendo todo su conocimiento de forma... para el público, gratuita, así que no se olviden en inscribirse, háganlo con tiempo y aprovechen de todas las actividades del festival.
Pues esa ha sido la invitación que nos ha dado Connie para este Pichincha Cine, no se olviden, 4 de septiembre, y lo interesante es que pueden entrar a su página web y ver a lo que quieren ir, porque a veces no nos interesa todo, pero creo que hay algunas cosas ahí que nos pueden ayudar en nuestro trabajo cotidiano, o si tenemos algún interés, o simplemente si queremos ir a ver los documentales que están presentando. Así que muchísimas gracias, Connie, por esta visita acá a la Flexo Radio. Esto fue Pulso Arte y Cultura, soy Vanessa Bonilla, les agradecemos y espero que nos acompañen en nuestro programa de mañana, que es sobre el mercado de industrias culturales de Pichincha también. Así que nos vemos el día de mañana.